sarrakaure gazata aruskit apjayani.
Causei ninchis manta rimarisu. Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Les saluda Julio Arequipa, un saludo especial a los oyentes de la zona quechua, de la zona aymara, de la cuenca amazónica de nuestra región de Puno, de la macrorregión sur de nuestro país, a todos y todas quienes nos escuchan a través de internet. Un saludo especial para todos ustedes y también quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de las redes sociales de Pachamama Radio y también, por supuesto, a través de las redes sociales de nuestra institución, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Muy bien, el día de hoy hay bastantes hechos que están ocurriendo en nuestro país. El día de hoy se presenta a nivel nacional una censura contra el presidente del Congreso, el señor Galarreta. Por otro lado, en nuestra primera casa de estudios superiores hay una toma de local. Hace un momento informaban las redes sociales que ha habido un enfrentamiento. Y bueno, muchas veces pues las tomas de local son por distintos pedidos, por supuesto, pero también hay que ponernos siempre a pensar y cuando vemos los rankings de investigación de las distintas casas de estudios a nivel nacional y a nivel internacional, muchas veces no figuramos. Siempre pedimos mucho, ¿no? Laboratorios, infraestructura, bastante infraestructura, y por eso también nos hemos acreditado, pero no siempre por el lado de investigación. Y hay que ponernos a pensar realmente sobre estos aspectos, y no siempre es los laboratorios o las infraestructuras, sino también la voluntad, la disciplina que lo debemos poner cuando estudiamos una profesión. Muy bien, damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Lida Marisol. Buenos días, Lida.
Muchas gracias, Julio César, y muy buenos días a los oyentes que vienen sintonizando esta prestigiosa emisora Pachamama Radio. Indicar, Julio César, también que ayer se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente y también se recordó, pues, ¿no? Nueve años de tragedia de Bagua, de una tragedia que no ha cicatrizado aún, un conflicto que estalló porque no se respetó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Bagua fue un precedente para que el gobierno del Perú aprobara la consulta previa para pueblos originarios, pero a 6 años de su implementación, en la mayoría de los casos, se ha convertido en un mero trámite y formalidad, pues no se consulta los proyectos de inversión minera y de hidrocarburos, no se consulta mucho menos los cierres de mina, ¿no? Julio César.
El 2011 exactamente se ha aprobado pues esta ley de consulta previa, y a 6 años de la implementación de esta normativa que es obligatoria, que lo debe hacer a los pueblos indígenas, el Estado peruano no ha realizado las consultas, o en todo caso, si se ha realizado, solo han sido unos meros trámites por cuestiones formales, o una cuestión más formal, digamos, por cumplimiento nada más, pero no realmente como debe ser una consulta previa. Inclusive las concesiones mineras no se consultan a las comunidades, y muchas veces las comunidades salen sorprendido por este tipo de hechos. Uh-huh. Por otro lado, el reconocido sociólogo Aníbal Quijano Obregón falleció a sus 90 años este 31 de mayo. Aníbal Quijano fue fundador de la Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder. El mundo andino fue su casa, el espacio desde donde proyectó un modo de leer América Latina. Sus teorías sobre la raza, la colonialidad del poder y del saber y el discurso eurocentrista trazan una línea divisoria en la historia del pensamiento latinoamericano y mundial. Sobre el caso, el antropólogo Rodrigo Montoya Rojas escribió: "Su deceso juvenil de cambiar el mundo le duró toda la vida". Una lamentable pérdida para el pensamiento crítico latinoamericano y para las ciencias sociales en general en el Perú. Aníbal Quijano, uno de los máximos exponentes de las teorías sobre la colonialidad del poder y del saber en América Latina y el mundo, catedrático en muchas universidades del contexto mundial y por supuesto en Latinoamérica, y muy vinculada a la Universidad Mayor de San Marcos en nuestro país. Muy bien, nos acaban de informar que ya se abrió las puertas de la Universidad Nacional del altiplano, así que en breves minutos seguramente se va a normalizar las labores académicas.
Te comento, Julio César, también ya hace instantes acaba de iniciar la marcha de anticorrupción, Corrupción Cero, que viene organizando pues la Defensoría del Pueblo, esto en el Parque de la Madre. Diversas instituciones como IDECA, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, también viene participando contra esta lucha, pues que tan arraigada está en el poder o en el Estado, Julio César.
Así es, ahora sí, vámonos al resumen nacional de noticias y retornamos ya para conversar sobre los temas que hemos planificado para el día de hoy.
Amenaza vial.
Imágenes satelitales detectaron la construcción de una nueva carretera al sur del departamento de Loreto, que cruza un bosque primario y que generaría deforestación.
Se trata de la vía Yurimaguas-Jeveros de aproximadamente 65 kilómetros, financiada por el gobierno regional de Loreto.
De acuerdo al proyecto de monitoreo de la Amazonía peruana, la vía atraviesa un bosque de producción permanente, cuya clasificación excluye la agricultura e infraestructura.
Rechazan modificaciones.
La organización DAR rechazó las excepciones socioambientales de la denominada Ley de Reconstrucción que se pretende hacer mediante la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.
Explicó que los cambios propuestos en la norma debilitan la institucionalidad ambiental, menoscabando los derechos a la vida y salud de los ciudadanos y a un medio ambiente adecuado.
Entre otras cosas, la norma bajaría la calidad del estudio de impacto ambiental, la capacidad institucional para revisar y evaluar los estudios de impacto ambiental y reducirían los estándares de consulta previa para los pueblos indígenas.
Pueblo Xahui rechaza minería.
Comunidades del pueblo Xahui rechazaron la presencia de la empresa Minerales Camino Real Perú SAC porque consideran que amenaza su modo de vida.
Así lo indicaron autoridades de la provincia de Alto Amazonas, de la cuenca de Paranapura y afluentes, y de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas Corpi SL.
En un comunicado rechazaron la exploración y explotación minera y señalaron que los lotes de concesión afectan directamente las áreas tituladas de comunidades Xahui.
Corrupción en Ucayali.
Una inusitada emisión de títulos de propiedad entre 2011 y 2014 beneficiaría la expansión de palma aceitera en Ucayali a favor del Grupo Melca.
El hecho estaría vinculado a la corrupción de funcionarios del gobierno regional de Ucayali, según indican la organización Proética y una publicación de la agencia Deutsche Welle.
Ante el avance de la palma aceitera, la población indígena de Santa Clara en la zona de influencia del Grupo Melca resulta una potencial víctima del despojo de sus tierras.
Candidato sentenciado.
Un precandidato del gobierno regional de Puno fue sentenciado por daños al medio ambiente en el distrito de Ananea, en la provincia puneña de San Antonio de Putina.
Se trata de Alexander Flores Parí, quien fue condenado a 4 años de prisión y al pago de una reparación civil de 1 millón de soles, pero su proceso fue archivado.
A la denuncia se suman los nexos que tiene con la Dirección Regional de Energía y Minas, DREM, de Puno, donde su ahijado lleva el cargo de director de medio ambiente.
Contaminación marítima.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa investiga a la empresa dueña del buque chino Damansayo por el presunto delito de contaminación del mar.
Se trata de la empresa Sustainable Fishing Resources, cuya embarcación será inspeccionada para verificar dónde se depositan los residuos que habrían provocado la contaminación.
Entre sus antecedentes, la embarcación debe multas que oscilan los 23 millones de soles por estar vinculada a la pesca ilegal.
Lenguas indígenas.
La Defensoría del Pueblo recordó al Estado que debe tomar medidas para garantizar los derechos lingüísticos de pueblos indígenas.
En un pronunciamiento reiteró su recomendación para que el Ministerio de Educación cumpla con la aprobación y publicación del mapa etnolingüístico.
Indicó que dicho instrumento es imprescindible para determinar el carácter oficial de las lenguas originarias en los lugares de predominancia.
Sucio negocio.
La congresista María Elena Foronda denunció que tras los derrames petroleros en la Amazonía, altos funcionarios de PetroPerú renunciaron y formaron empresas de remediación ambiental.
De este modo llegaron a facturar 50 millones de soles, pese a que estas empresas no calificaban por falta de experiencia y perfil técnico.
Tales contratos fueron negociados en tiempo récord, precisó la congresista, en base al informe de la Comisión Multipartidaria sobre derrames presentado en 2017.
Contra el Congreso y gasolinazo.
Miles de manifestantes se desplazaron por las calles de Lima para exigir el cierre del Congreso en protesta por el alza del combustible.
La marcha congregó a diversos colectivos sociales, organizaciones sindicales, estudiantes, agrupaciones políticas y ciudadanos de a pie, quienes exigían transparencia y austeridad al Parlamento.
De igual forma, el incremento del impuesto selectivo al consumo para el combustible, denominado gasolinazo, también provocó acciones de protesta tanto en Puno como Arequipa.
Fallece Aníbal Quijano.
Con gran pesar para sus familiares, paisanos, amigos y seguidores, el 31 de mayo falleció a los 90 años de edad don Aníbal Quijano Obregón.
Impulsor de la teoría de la colonialidad del poder, Quijano fue mucho más que un sociólogo intelectual. Fue un rebelde permanente y animador de otras rebeldías y herejías, sostuvo el sociólogo y asesor de organizaciones indígenas Roberto Espinosa.
Aníbal Quijano fue profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabajó en universidades internacionales como la de Binghamton en Nueva York, en Estados Unidos, además de fundar la Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder en la Universidad Ricardo Palma.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Nueve de la mañana con 44 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, el día de hoy hemos planificado un tema importantísimo para reflexionar. A propósito, el día de ayer pues se ha recordado el Día Mundial del Medio Ambiente, y a propósito de eso pues hay un poco reportes que nos deben hacer reflexionar bastante en el contexto mundial. Se estima que al año 2030 los glaciares, que están ubicados por debajo de los 5.200 metros sobre el nivel del mar, pues van a tener una reducción significativa. Para algunas zonas se estima ya su desaparición. Se estima también que unos 150 millones de personas en el mundo en general se van a desplazar desde distintos ámbitos de origen, desde sus zonas de origen a distintos territorios por diversos factores, por temas de desforestación, por temas de escasez de recursos hídricos, por temas de desertificación, por temas de contaminación, por temas propiamente de cambio climático también, ¿no? Falta de lluvias en algunas zonas, muchas lluvias, falta de agua en muchas zonas también. Entonces va a haber un desplazamiento forzado que está ocasionando el cambio climático, y nosotros pensamos importante conversar sobre el tema de agua, y hemos conversado muchas veces en nuestros programas sobre el tema de agua.
Y además se prioriza también acá sobre cuánto de nosotros los seres humanos requerimos pues la bondad de la tierra, de la Pachamama, porque de esta es la que nosotros vivimos, ¿no? Y uno de, si el ecosistema se modifica, entonces ahí están los riesgos, los problemas, las sequías, la falta de agua, la contaminación que tienen también ya en los productos que consumimos, Julio César.
Bueno, el día de hoy hemos planificado el tema un poco provocador, los dueños del agua. Los dueños del agua, vamos a ponerlo entre comillas porque vamos a ir aclarando a partir de una investigación que ha hecho el portal digital de Ojo Público, que tiene varias investigaciones realizadas sobre los dueños del agua en relación a la a la apropiación de los recursos hídricos en la costa peruana de parte de las industrias agroexportadoras, pero también en todo el país de parte de los proyectos mineros y de otro tipo de proyectos que usan este recurso hídrico importante. Para conversar sobre este tema estamos con Pablo Ricardo Abdo, él es abogado, especialista en temas de la ley de recursos hídricos, en temas hídricos también. Pablo, buenos días, bienvenido al programa.
Buenos días, ¿cómo estás, Julio?
Muy bien. Cuando en principio ponemos este título, ¿qué es lo primero que debemos comentar?
Bien, cuando hablamos de los dueños del agua, por supuesto que esto es el título de un artículo periodístico.
Así es.
Antes de hablar de la propiedad del agua o sobre los derechos de uso de agua, que es el término correcto que establece la ley, es importante destacar que el portal Ojo Público, una de sus principales fuentes, tiene que ver con los datos oficiales.
Del ANA, ¿no? En este caso, de la Autoridad Nacional del Agua, que es la entidad que, en parte, que fiscaliza también, ¿no?, el tema de los recursos hídricos en el país.
Esto es importante.
¿Qué es reciente?
Es reciente. Esto es importante porque estos datos muchas veces no son visibilizados por los medios de comunicación social, que prácticamente son más conocidos. Y yo quisiera hacer una observación al Ojo Público, no en contra del portal, pero algo que me pasó hoy y me pasó ayer cuando quise revisar la página. Cada vez que quieres ingresar a esa página, te marca un error, lo que no sucede con otras páginas periodísticas. Espero que no haya censuras.
Solamente. Esperamos, porque también los estapes son importantísimos, ¿no?, que se muestran en estas investigaciones periodísticas.
Exacto. Parte de la población no solo tiene derecho a la información, sino también de ser informada.
Claro, en todo caso es importante el trabajo que vienen realizando.
Exacto. Ahora, con relación a la propiedad del agua o los dueños del agua, es importante destacar que tanto la Constitución, en el nuevo artículo 7, inciso A, así como también la Ley de Recursos Hídricos, establecen que la propiedad del agua le corresponde al Estado. El Estado tendría el dominio público del agua. Lo que los usuarios de agua o los particulares, en este caso la sociedad, puede adquirir con relación a los derechos de agua es un derecho de uso. Ese derecho de uso se puede clasificar de tres maneras: un uso primario, que es para el consumo y uso familiar doméstico, el uso productivo y el uso poblacional, que es al que más recurren ciertas poblaciones o centros poblados.
Pero estos recursos también últimamente se han venido alterando por el mismo Estado y los funcionarios que están en ella. Gran cantidad de agua se viene destinando para cosas a fines personales que ellos o empresariales que ellos tengan.
En eso tienes razón. Aquí hay un problema. Cuando hablamos de sostenibilidad, para poder garantizar el uso de agua a las generaciones futuras, no solo se trata de aprovechar el agua de modo sostenible, sino de otorgar las licencias de un modo sostenible. Si nosotros revisamos las estadísticas, nosotros podemos ver que más del 90% de las licencias de uso de agua a ciertos grupos económicos están concedidas solamente a 8 empresas. Y esas 8 empresas pertenecen a 2 o 3 grupos económicos fuertes.
¿Podemos indicar tal vez quiénes son?
Y entre ellos podemos tener en cuenta al Grupo Gloria, podemos tener en cuenta al Grupo One, entre otros.
Ahora, el uso en general en el país es de uso urbano, ¿no es cierto? Hay un uso masivo de agua por el crecimiento demográfico mismo que ha generado o que viene ocurriendo en nuestro país. Y el otro es en su mayoría también el uso en el sector agrario, en el sector pecuario también, ¿no? Sin embargo, dentro de este sector pecuario que usa la mayor cantidad de agua en el país y que tiene también acceso por el mismo hecho de las normas, por la misma normativa vigente, hay una concentración menor que son las grandes agroexportadoras que tienen mayor acceso, ¿no?, mayor facilidad de acceso y mayor, al parecer, apropiación de estos recursos.
Estas son las empresas azucareras. Y lo triste es que las concesiones de agua o las licencias de agua se están otorgando sobre cuencas que están bajo amenaza de sequía, de escasez hídrica, en todo caso de sequía. O sea, por eso es que hay que marcar el concepto de sostenibilidad no solo en el uso, sino también en el otorgamiento de la licencia. El Estado no está aplicando el principio de sostenibilidad, ni mucho menos el principio de precaución con relación al otorgamiento de las licencias de aguas.
¿Y qué va a pasar? Y hace poco también se ha aprobado la ley del cambio climático, esta normatividad que también pretende regular el uso, digamos, de ciertos materiales que se van a aplicar en microempresas, empresas que quieran hacer uso de bienes de materia prima, tal vez, pero con la intención también de esta ley del cambio climático.
Nuestro régimen legal sobre el cambio climático debe estar íntimamente ligado a los derechos de agua, porque el cambio climático depende del aprovechamiento de las aguas. Y si existe en este momento calentamiento global y los efectos gas invernadero que producen este cambio climático, tiene que ver con el mal aprovechamiento de las aguas.
O sea, parece haber una contradicción en muchas de las normas del Estado, ¿no? Porque por un lado le das un uso indefinido inclusive a las industrias extractivas en el país sobre el uso del agua, que se ampara en una norma, y por otro lado estás
siendo agresivo con esto.
Claro, apruebas una norma que controle entonces parecen contradictorias, ¿no?
Es que con la gestión integral del uso de agua, algo de lo cual yo estoy a favor, de que la gestión del agua sea integral, sea aprovechada tanto por los sectores públicos como por el Estado, cuando digo público me refiero a la sociedad. Pero también es cierto que esa gestión integral está siendo controlada por los propios usuarios. En pocas palabras, lo que hace la autoridad nacional es derivar el control a las grandes corporaciones. Y a los pequeños usuarios sí les ejerce un control. Los pequeños usuarios sí los afecta con un control fuerte y a los grandes usuarios no los afecta con un control fuerte. Uh-huh. Establece normas decretales o reglamentarias que les permiten hacer el autocontrol y eso también sale en el informe del ojo público. Y eso sí es peligroso, porque si yo me autocontrolo, o sea, tiene que existir una relación entre el controlado y el controlante. Si yo soy el controlado y el controlante, voy a dibujar también los resultados para poder seguir haciendo un aprovechamiento desmedido del agua. Nadie está en contra del uso de agua.
Claro.
El problema es el uso de agua desmedido, irresponsable y no controlado.
Lo propio también, si nos trasladamos hasta otro punto, Julio César, ¿cuánto de nosotros los ciudadanos en las zonas urbanas hacemos uso adecuado del agua? ¿Lo estamos haciendo tal vez exageradamente o, bueno, tengo un pago y no tiene por qué privarme del agua, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros somos conscientes en hacer uso de este líquido elemental, el agua?
Así es. 9:55, vamos a una pausa comercial y ya retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causay Ninchismanta Rimarizu.
Diez de la mañana en puntualidad.
Ya estamos 10 de la mañana y bueno, estamos conversando sobre los dueños del agua y también el abogado pues que nos hablaba sobre la importancia que tiene hablar de estos temas, porque hoy en día ya se está perdiendo también la propia sostenibilidad de las normas que regulan este líquido elemental. Pablo Ricardo Abdo.
Así es, Lida, antes vamos a ir a un bloque de comentarios acerca o por el Día Mundial del Medio Ambiente que se ha recordado el día de ayer.
Nuestro país actualmente depende principalmente de la actividad minera, en términos de PBI, de ingresos fiscales directamente aportados. Sin embargo, la minería nos podría generar un ingreso para generar programas sociales a corto y mediano plazo, pero no nos ofrece posibilidad de futuro, porque está poniendo en riesgo con ecosistemas que no han tardado ni 10, ni 100, ni 500, sino miles de años en formarse. Cuando la actividad minera se pone en zonas de cabecera de cuenca, pone en riesgo bofedales, pone en riesgo lagunas, ojos de agua, es como si estuviéramos diciendo no tenemos calentamiento global y no somos el tercer país más vulnerable al cambio climático. Es como si estuviéramos hablando de un país que estuviera fuera de este planeta.
Toda actividad minera necesita agua, necesita mucha agua para extraer el mineral. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en Espinar se ha sufrido estrés hídrico, o sea, no ha habido agua en una temporada. El río Cañipí, a la parte centro, de la parte central de la cuenca, se ha secado, ¿no? Esta cuenca nunca se había secado y ha pasado ahora que no había agua para irrigación en la zona agrícola. Esto se va a agudizar, creo, más, porque en efecto, el cambio climático empieza también a surtir efecto en esos territorios, porque empieza a haber menos agua, más sequía, los cambios climatológicos ya no son iguales, las lluvias ya no duran el tiempo que duraban antes, en fin, ha habido todo un cambio, digamos, en el territorio, y eso está afectando, pues, a las comunidades y va a afectar. Creo que el uso, la gestión del agua va a ser un tema que hay que empezar a discutir para más adelante.
Ellos quieren aprovechar el del momento, pero no ven a futuro que sus hijos o sus nietos o su descendencia va a ser lo que van a ser castigados por la minería contaminante. Ya sabemos de que esta contaminación va a llevar diferentes problemas de salud principalmente.
Sabemos que la información y la educación constituyen poder, ¿verdad? Entonces, se debe incidir en eso, capacitar, inducir, formar a las personas, ya que hablamos de industrias extractivas, la minería informal y legal en la región de Puno, fortalezcamos las capacidades de la gente que vive de esto, que se dedica a esta actividad ancestralmente incluso, y fortaleciendo esta capacidad vamos a lograr tener un gran avance en cuanto a la preservación de nuestro medio ambiente.
Diez. 10 de la mañana con 3 minutos, así es, hemos escuchado un poco acerca de la actividad extractiva y el agua que, por cierto, en torno a este recurso y a los proyectos extractivos, pues se han desatado una serie de conflictos sociales también en nuestro país. La mayoría de los conflictos sociales que existen en nuestro país, pues, están en relación a este recurso hídrico, Pablo.
Bien, en realidad es una situación que apremia, porque esto no viene de ahora. Los conflictos de Espinar, los conflictos de Tía María, los conflictos de las Bambas, el problema en Cajamarca, tiene que ver con el uso de aguas. Tiene que ver con el aprovechamiento desmedido del agua y con el uso de agua como un botadero de basura. Uh-huh. O sea, algo que dice la ley de aguas que me golpea el ojo... Uh-huh. Es cuando habla de que el agua es un recurso renovable. Muchos ingenieros, científicos me van a decir que el agua es un bien renovable.
Claro.
Pero también es cierto de que hay que empezar a marcar de que no es un bien renovable, porque cada vez más aparece la figura del estrés hídrico, cada vez más aparece la figura de amenaza de sequía.
La desglaciación.
Cuencas con alto nivel de caudal hídrico hoy tienen un muy bajo nivel de caudal hídrico y eso se debe a la minería, que necesita muchos caudales de agua. O sea, podremos decir que muy pocas empresas mineras tienen concentrado también un gran porcentaje para el uso de aguas en licencia. Y una de las estadísticas que marca el ojo público, Julio, y esto yo quiero recalcarlo, es que una empresa minera, solo una empresa minera, utiliza el caudal de agua que necesitaría toda la ciudad de Tacna para poder abastecerse en el uso poblacional.
En un año, ¿no?
Una sola persona jurídica utiliza el agua de todo un pueblo. No es natural, no es sano.
Claro, 248 mineras obtuvieron licencias para extraer agua a perpetuidad en todo el país.
Exacto, a perpetuidad.
¿Eso qué significa? ¿Eso qué implica?
El derecho de uso de aguas perpetuo, o sea, equivale a un uso que... No caduca con el tiempo. A eso se refiere la norma, con la perpetuidad. Es un derecho que o una licencia que requiere una tributación alta, pero es un uso perpetuo al fin. Y eso no es sano, eso es perjudicial.
Los derechos de uso de agua son de 3 tipos, según la normativa vigente.
Bien, yo aquí quisiera marcar un carácter. Hemos dicho que el uso de agua, según la ley, ajá, puede ser de uso primario. Segundo, puede ser de uso poblacional. Y tercero, de uso productivo, que es para el uso agropecuario, también para el uso industrial del que se trate, que por ejemplo el minero. Pero también es cierto que la ley establece el uso comunal. Si bien no está la categorización que describe la ley, surge de la propia normativa, uh-huh, cuando hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas con relación a las comunidades campesinas y nativas. Establece que ellas pueden hacer uso de las aguas que están ubicadas dentro de su territorio o que discurren por su territorio. Para ese tipo de uso no necesitan licencia. Y eso es una información que el ANA no quiere proporcionar a las comunidades, justamente porque prefiere que las comunidades soliciten el uso productivo o soliciten el uso poblacional a fin de que paguen el tributo al agua.
Así es. Bien, ahora nos acompaña también acá en la mesa el profesor Jorge Apaza Ticona. Él ha trabajado bastante el tema de los recursos hídricos, más en la concepción andina, los rituales que están vinculados en el mundo andino en referencia al recurso hídrico, y él conoce también cuál es la relación que tienen las comunidades, en este caso aymaras, y las comunidades andinas en general en referencia a los recursos hídricos. Hay que darle la bienvenida. Buenos días, profesor, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Comentábamos hace un momento, cuando hablamos de esta idea, entre comillas, de los dueños del agua, ¿qué es lo primero que debe comentar usted, profesor?
Bueno, yo creo que es muy importante tomar en cuenta las dimensiones, ¿no? Uh-huh. Las visiones centradas en la vivencia campesina.
Claro.
Y otra centrada en, como decía aquí el doctor, por ejemplo, en tema de uso del agua, ¿no? O sea, son dos cosas muy muy diferentes. Creo que eso es se debe tomar en cuenta para hacer un debate sobre el tema del agua. Mira, la visión andina, el agua no es un recurso. Desde la visión andina, el agua es como una persona, o sea, desde su cosmovisión. Entonces, como es una persona, necesita pues un trato, un sentido de equivalencia como otra persona, ¿no? Cariño, respeto. Entonces, por eso es que se hacen los rituales, por ejemplo. Los rituales son escenarios, son actos o ceremonias donde se brinda, por ejemplo, a toda la colectividad un sentido, digamos, de respeto y cariño, ¿ve? Pero cuando hablamos de recurso, entonces nos separamos de este objeto, entonces tenemos que dar el uso. O sea, ese es el concepto más, creo que aquí tenemos que discutirlo, por ejemplo. Desde la visión occidental moderna, siempre ha tomado todos los recursos, así, entre comillas, como objeto. Tiene que ser beneficio para el hombre, ¿sí? O sea, el hombre es como homo sapiens, que tiene racionalidad, y bueno, tiene que satisfacerse de todos los recursos.
Que lo rodea.
¿Se da cuenta? Entonces, ahí está el tema central para poder discutir el tema del agua, ¿no? Ahora que se habla en el Perú, que hay ocho empresas ya son dueños del agua, ¿no? Y eso está pues circulando por medios de comunicación, el TIC, ¿no? Por ejemplo, de internet, todo eso, ¿no? Que han pedido, por ejemplo, la autorización de la ANA. Uh-huh. Y vemos, por ejemplo, ahorita en temas normativos, la ANA, ¿cuándo ha surgido? Recién.
2009.
No, 2008 es ANA, ¿no? Ya. Se ha formalizado.
Ah, claro.
¿Ya?
La ley
en el segundo gobierno de Alan García.
Claro.
¿Ya? Entonces, desde ahí tiene, por ejemplo, estipuladas sus normatividades que debe vigilar, por ejemplo, sobre el recurso hídrico, todo eso, ¿no? Pero antes no existía. Entonces, aquí está la trampa, por ejemplo. Por eso se dice que la ley está hecha y también está la trampa, ¿no? O sea, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, bueno, habría que discutir desde ahí. Y yo más me centraría, por ejemplo, desde la visión de la población andina, ¿no? O sea, ¿cómo se toma en cuenta el agua, ¿no?
Pero ahí también habría que dar cuenta que cuánto los pueblos originarios o tienen derechos en políticas públicas interculturales. ¿Cómo se viene relacionando con el Estado? Si el Estado ha tomado ciertas normativas, ¿cuánto ha sido consultada o dialogada con la misma comunidad?
Mira, perdón, creo que la reflexión es interesante. Por ejemplo, hay por nombres, por ejemplo, pueblos indígenas, todo eso, ¿no? Bueno, pues esa palabra surge en la cumbre del Río de Janeiro, en 1992. Desde ahí se habla, por ejemplo, del tema indigenismo. Pero si nos trasladamos a los aymaras quechuas, si le dices indígena, no va a caber ese término. Entonces ellos dicen, yo soy aymara o soy quechua, ¿no? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, es discutible ese tema, o sea, ¿por qué asignamos el pueblos indígenas, todo eso, ¿no? Eso tiene una trayectoria, un debate interesante a nivel mundial. Pero bueno, hay veces pues, los dirigentes, por ejemplo, dicen, te dicen indígena, yo soy indígena, o sea, no cuestionan el que se llama, ¿no? El nombre asignado, o sea, que nazca de su propio protagonista, ¿no? Entonces eso, en primer lugar. Pero las leyes nunca siempre han sido consultadas.
Sí,
nunca han sido consultadas, entonces por eso es que estos efectos tiene, digamos, por ejemplo, el caso de las minas, por ejemplo. Eso viene desde que se llama del gobierno Fujimori, eso es reciente además, ¿no? Las concesiones mineras. ¿no? Entonces, es un debate que está aperturando. O sea, la gente está en un conflicto con ¿qué se llama? Con la... Con las empresas mineras, ¿no? Y bueno, por ahí entra el agua, pues el agua es imprescindible. Yo diría más bien, por ejemplo, los dueños del agua no son los humanos, ¿no? Si hablamos del cosecha del agua, por ejemplo, crianza del agua, es una connotación muy diferente, ¿no? Eso viene de miles de años, ¿eh? Tiene una sabiduría, su propia tecnología en relación al tema del agua. Mira, hoy en día está de moda hablar, por ejemplo, los gobiernos hablan, por ejemplo, en su proyecto, en sus planes, por ejemplo, crianza y desarrollo, este que se llama del agua, ¿no? Entonces, eso tiene una trayectoria larguísima, ¿no? Pero me parece bien también, por ejemplo, en Cusco, están haciendo una práctica, por ejemplo, están escarbando pozos grandes utilizando las maquinarias del municipio. Entonces, cuando llueve, ahí almacenan, en esos pozos almacenan el agua. Entonces, a eso se le dice como cosecha del agua, ¿no? Pero ahora, ¿y cómo lo entiende desde la normatividad? Eso habría que ver, ¿no? O sea, ¿quién es el dueño del agua? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí creo que hay un entrampamiento así para conversar sobre este tema.
Ahora, según la normativa, los derechos de uso de agua son de tres tipos: licencias, autorizaciones y permisos, Pablo. Y las primeras son indefinidas. El Estado solo las puede regular siempre y cuando prevé contaminación o ya no haya, digamos, agua, haya limitancia de agua a las zonas donde has tenido, digamos, acceso o propiedad en este caso, gracias a las licencias que son indeterminadas.
Bueno, pero la ley de aguas establece un principio progresivo que no es constitucional, en el sentido de que una vez que se detecta la afectación de las aguas, la primera medida que propone la ley en su principio de progresividad es mitigar el problema y, como última ratio, revocar la licencia, cuando en realidad la primera medida debería ser la de revocar la licencia y atender el conflicto hídrico automáticamente. Ahora, con relación a la visión andina, yo estoy de acuerdo. En realidad se debe atender a los saberes ancestrales. Las normas inventaron esto de quién es el dueño o no del agua. Antes, para los pueblos originarios, el agua viene.
Claro.
El agua tenía un vínculo relacional. Eso siempre fue así, desde tiempos inmemoriales, antes de que lleguen los españoles. Ahora, la ley de aguas tiene un detalle que no lo usan. Y no hay peor manera de derogar una norma que a través de su desuso. Reconoce el valor económico, ecológico, pero también el valor cultural del agua. Y cuando hablo del uso comunal de agua, no me lo estoy inventando. Está plasmado en la norma. Si nosotros leemos el artículo 3, inciso 5, si nosotros leemos el artículo 32, si nosotros leemos el artículo 107 que establece el derecho inherente sobre el agua a los pueblos originarios, es en razón de esa visión. Esa parte normativa no se está informando a los pueblos originarios. Esa parte normativa no se está aplicando y el ANA la desconoce radicalmente. O sea, es ahí donde se debe incidir, no con relación a la aplicación de la norma, sino al reconocimiento de los saberes ancestrales en la aplicación que tienen los pueblos con relación al agua. Y realmente estoy de acuerdo con el profesor cuando dice de que el agua no es una cosa, sino una personalidad para los pueblos.
Ahora, eso, bien. No está mal necesariamente que salga una legislación en tiempos de crisis hídrica, de crisis climática. No está mal que haya una legislación, ¿no? Lo malo está justamente en que cuando muchas veces se aplica, no se reconoce, por ejemplo, puntos como acabas de referir, o en todo caso, muchas veces cuando se crea una norma, como lo acabamos de mencionar, no se consulta, no se les dice a las comunidades, no se les comprende a las comunidades o a los pueblos cómo es el sistema de manejo, de relación con determinados recursos. O sea, hay un absoluto desconocimiento sobre eso.
De hecho, yo tenía un profesor en ciencias políticas en Argentina que me hablaba de dos tipos de ignorancia: la ignorancia sana y la ignorancia enferma. La ignorancia sana es simplemente no conocer la fórmula que debemos aplicar, y eso es tolerable. La ignorancia enferma es no conocer, o peor, negar lo que realmente se conoce para poder favorecer a pocas manos y desmerecer a muchas.
Muy bien, 10:17, profesor Jorge, ya estamos llegando a la parte final, la hora es corta, comentarios.
Muchas gracias. Yo creo que esto sobre el tema es del agua, Eso nos va a traer todavía varios años para poder seguir conversando. Sí. Entonces, yo creo que siempre tiene que ver con un pensamiento de equidad, ¿no? Y siempre respeto a la cultura. Creo que ahí está el tema central. Y muchas veces con una imposición de las normatividades, con una imposición, o sea, de contexto de autoridad, eso no va a dar. O sea, siempre va a generar un conflicto, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo debe ser primero. Los andinos siempre dicen, hay que conversar primero, ¿no? Y luego hay que hacerlo. Creo que esa es una enseñanza muy bonita, ¿no?
En todo caso, una predisposición que no están considerando el Estado, sí, pero muchas veces, aclarar, los gobiernos en general.
Sí, y aclarar la conversación, no como una conversación de persona a persona, sino como una conversación con la naturaleza, con todo, o sea, en un sentido holístico.
Claro, Pablo, en la parte final también.
Bien, coincido y estoy de acuerdo. Tiene que haber un diálogo intercultural. O sea, estamos coexistiendo diversos mundos. Y esos diversos mundos, lo primero que debemos hacer es reconocer la existencia. Si no reconocemos la existencia de que hay otros mundos, no vamos a respetar nunca el diálogo intercultural. No es un concepto, es una práctica y es algo dialógico.
Y sin embargo, todavía continúan las industrias, continúa este desmán de arrasar tal vez con los ecosistemas. El 60% de ecosistemas ya están degradados en el planeta. Y como vemos nosotros desde la perspectiva humana, si esto continúa y también cómo va a afectarnos también a futuro, a nosotros, a nuestros hijos y generaciones también. Es muy preocupante. Yo entiendo que hay temas de hablar, pero yo pienso que hay que ser conscientes también, conscientes tanto como seres humanos, como empresas, como instituciones, ser conscientes de cómo hacemos uso también de lo que nos hace beneficio, por ejemplo, con el agua.
Así es, así es. Yo compartí un afiche que circulaba en el Facebook de la minera Las Bambas, que en relación a eso, por cierto, hay un estado de emergencia en el corredor Apurímac, Cusco, Arequipa. Dice que tienen un principio, que es el principio 3, donde dice respetar la cultura, costumbres y valores de las comunidades aledañas a sus actividades. Y la gran pregunta es cómo eso se hace realidad, cuando ellos han trasladado una comunidad entera para convertirla en una ciudad. Eso es muy contradictoria, pues, ¿no?
Muy ilógica.
Muy ilógica, por cierto, muy ilógica. Muy bien, vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos.
Bacán.
Biblioteca Ideca recomienda. Hoy, el culto al agua en el antiguo Perú. La Pacha, elemento cultural panandino, de la autora Rebeca Carrión Cacho. Además, revista Diálogos, edición número 10. Agua y espiritualidades, fuentes de vida. De los editores Semal, Ideca, Elamis y Iset. El culto al agua en el antiguo Perú. La Pacha, elemento cultural panandino, escrito por la autora Rebeca Carrión Cacho, como parte de la revista del Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Muestra, en tres segmentos, la importancia del agua en el mundo andino, referidos especialmente a los diversos cultos al agua y a un instrumento central en estos, la Pacha. El estudio se aboca también al ámbito de la iconografía y de los relatos en torno al agua. En cuanto al primero, la autora halla una analogía entre las representaciones acuáticas de diversos huacos o figuras monolíticas, mientras que en el espacio de los relatos se reúnen pasajes de diversos relatos que son considerados de suma importancia. Un libro que sin duda alguna invita al debate. Por otra parte, la revista Diálogos, edición número 10, Agua y Espiritualidades, Fuentes de Vida, de los editores Semal, Ideca y Lamis y Iset, publicado en el 2016, reúnen artículos que abordan la interrelación entre espiritualidades y agua, procurando evidenciar y tematizar el nexo entre interioridad humana y medio ambiente. En la sección Búsquedas, dos autoras y un autor se adentran en el símbolo universal del agua como fuente
fuente de vida. Margot Bremer lo hace revisando tanto la tradición guaraní como los relatos bíblicos. La sección Asombros presenta algunos temas en relación al manejo y vinculación con el agua, mostrándose casos de Bolivia y Chile. La sección Voces inicia con Juan de la Cruz Rivadeneira, que desglosa cómo el pueblo Shuar en la Amazonía ecuatoriana nace del agua, vive de ella y regresa a ella. La sección Tejidos se abre con una llamada mística ecológica que Diego Pereira sintetiza en Somos agua y somos espíritu, somos cuerpo y somos alma, y debemos ser místicos para lograr un verdadero cuidado de nuestra casa. Finalmente, en la sección Encuentros, Luz María Romero muestra desde documentos pontificios y episcopales cómo la creación, el agua y el espíritu son al mismo tiempo don de Dios y fuente de vida. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Diez con 23 minutos, ya llegando a la parte final, Julio César, indicar la agenda IDECA. El domingo 10 de junio, el programa Culturas Andinas y Género de IDECA realizará el primer taller de la Escuela Comunitaria Culiacanacana, Sartahuipa, El Caminar de las Mujeres, a partir de las 9 de la mañana. Esto se lleva en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Huacuyani. Están invitados todos y todas, pues, para participar de este taller. Ya se tiene coordinación también con las mismas autoridades de este distrito. En todo caso, estaremos en el distrito de Huacuyani este domingo 10 de junio a partir de las 9 de la mañana, hablando sobre identidad y compartiendo algunas iniciativas también del mismo taller que se viene promocionando.
Así es, el 22 y 23 de junio también separen su tiempo para participar en el primer coloquio de pensamiento andino y feminismo decolonial, que se va a llevar a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas acá en nuestra ciudad de Puno. 10 de la mañana con 25 minutos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
Hasta el miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.